diputada, que ayer hicieron honor los diputados, ¿no? Trabajaron mucho, digamos, al
sí, viento. Lo hacemos habitualmente, pero como no salimos todo el tiempo, como haces vos, digamos, ¿no? Trabajamos habitualmente, lo que pasa es que no hacemos todo el tiempo
al aire, no al aire.
Al aire, claro.
Exactamente. No está la cámara prendida todo el tiempo como en la sesión, ¿no? Que es,
exactamente, en la entiendo. Sesión sí estamos todo entiendo. El día observados.
Entiendo. ¿Está conforme con que se haya aprobado? Ustedes acompañaron, permiso, te voy a tutear, vos particularmente sí. También con tu voto acompañaste, más allá de la decisión del bloque, digo, ¿y estás conforme?
Mira, yo creo que estar conforme sería siempre, uno está conforme cuando saca todo lo que quiere, pero en la parcialidad de lo obtenido, sí, porque me parece que había que dar por cerrada la etapa de este loop en el que habíamos ingresado de discutir la ley bases, y si no la discutíamos, entonces nos oponíamos a que el gobierno gobierne y demás. Me parece que había que poner un punto final a esto, y que el gobierno no tenga más la excusa de porque no me aprueban la ley base no resuelvo los problemas. Me parece que ahora el gobierno tiene esa ley base aprobada. Yo particularmente creo que los problemas no los resuelve porque tiene incapacidades de gestión, pero indudablemente también en la opinión pública y en la mirada en el hacia afuera hay que demostrar que el Congreso no es una máquina de impedir, sino que es una oposición ahora, que construye. Y la verdad que hubo cosas que se pudieron cambiar a partir de esa construcción.
Si bien la ley bases es un recorte muy acotado de aquella original, y se hace mucho hincapié, vos lo acabas de decir, es una herramienta para el gobierno. Es contarle a la gente, es que no deja de ser muy amplia, aunque esté recortada, digo, un dato, algo que vos decís, bueno, esto le va a servir a la gente. Digamos, si el gobierno, como es una herramienta.
O va a impactar.
Imagino a favor, digamos, a ver, porque al gobierno le sirve, listo, es una herramienta para el gobierno, eso está claro. ¿Y a la gente?
Mira, yo creo que si efectivamente el RIGI, por ejemplo, que es el régimen para las grandes inversiones, efectivamente se aprueba finalmente en el Senado y se pone en marcha, es una herramienta que va a servir porque va a generar la posibilidad de que se radiquen empresas con capitales importantes. Eso genera trabajo directo e indirecto y reactiva obras e inversiones que no se podían hacer y que la Argentina no puede encargar por la situación fiscal y financiera que tiene. Esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones, yo creo que la moratoria impositiva es buena para la pequeña y mediana empresa, porque venimos muy atrasados respecto de las posibilidades de pago por la situación económica y la pospandemia. Me parece que esa también es una buena medida.
Y a ver, y
después
te llevo...
la cuestión es que tiene límites, digamos, no haber podido poner que solamente tenga límites a sus facultades delegadas en solamente cuatro materias y tenga esos límites por un año es importante.
A ver, y te llevo al otro límite, ¿y qué es lo que vos acá no encontrás que está bueno, pero que como la tuvieron que negociar, tuvieron que discutirla para que tenga aprobación?
Sí, votaste tapándote la nariz.
Viste que se dice el comerse el sapo famoso, digamos. ¿Qué encontrás?
Mira, la reforma laboral, la verdad es que yo quería una reforma laboral distinta. Me parece que faltó todo lo que es el incentivo al empleo joven registrado. Obviamente no quisieron acceder. Creo que facilita, al quitar un poco de burocracia, la registración de los empleados, pero la verdad es que me parece que quedó incompleta, ¿no? En el medio de la negociación con la CGT, en el medio de la negociación con otros bloques y demás, la reforma laboral quedó incompleta y la verdad que quizás se podría haber profundizado, pero bueno, hay proyectos de sobra en el marco del Congreso, así que se seguirá trabajando en ese esquema.
Y ya que estamos justamente en el Día del Trabajador, digo, esta reforma, se lo plantean desde los sectores más opositores como pérdida de derechos.
Yo creo que primero que las leyes no emergen en pérdida de derechos porque no se aplican de manera retroactiva. Entonces, la verdad es que me parece que lo que hay sí es mucho desconocimiento sobre el contenido de la ley. Yo recién leía algunas cosas y decía, bueno, pero esto no está en la ley, ¿no? Por ejemplo, decía, bueno, podés trabajar 30 años y que te despidan sin pagarte un peso. No, justamente es una de las cosas que no están en la ley, sino que retrotrae al histórico, a la histórica ley de contrato de trabajo, digamos, ¿no? Un año una indemnización de un año por cada una indemnización de sí, por cada año trabajado o fracción mayor a, digamos, me parece que es eso. Ahora, vos querés ver alguna cosa que se evalúa negativamente, pero que a mí no me parece que esté mal, es la extensión del periodo de prueba.
A ver, justo pasó hablábamos de eso recién.
Claro, pasó de 3 meses a 6 meses. Y la verdad es que eso a vos, digamos, trabajador, si vos ingresás en un periodo de prueba de 3 meses a 6 meses, lo que te da, digamos, es la posibilidad de desempeñarte mejor y que en un tiempo muy breve, que a veces son 3 meses, no te alcanzás a formar, a capacitar para trabajar dentro de la empresa o de la pequeña empresa donde te han contratado. Llevar los 6 meses es razonable. 9 era casi un año, que era la propuesta original del gobierno, me parece excesivo.
Ah, ¿no va a ser un año? Como leíamos por ahí, un año no. ¿No es un año de prueba? ¿Periodo de prueba un año?
Son 6 meses de prueba y en convención colectiva, es decir, entre el sindicato y la empresa, se puede estirar a 8 meses. También eso es importante. Por eso digo, hay muchas veces, y está bien, es lógico, porque nadie se va a poner a leer 200 y pico de artículos de una ley para entender qué es lo que está pasando, digamos. Por otro lado, ¿qué es eso? Yo lo voté en contra, pero la eliminación de la moratoria para aquellos que no teniendo todos los aportes se jubilen, igual que alguien que hizo los aportes 30 años, es una cuestión de justicia. Yo lo voté en contra porque el gobierno no accedió a que las mujeres sostuviéramos la edad jubilatoria en 60 años. Igual a 65, en el caso de esta situación puntual, de aquellos que nos dieron los 30 años de aporte, no en el caso de la generalidad. Fue algo que también se dijo ayer en algunos medios. Uy, elevaron a todas las mujeres a 65.
No, solamente las que no tienen aporte.
Claro. Y yo la verdad que no estoy de acuerdo, porque ahí no se tiene en cuenta que la mujer hace muchas veces doble tarea, tiene a cargo las tareas de cuidado, muchas veces... Sí. Se trata de mujeres que realizan trabajos en las áreas de servicio de las casas, entonces no tienen todos los aportes. Bueno, ahí no estoy de acuerdo y por eso la voté en contra, pero entiendo que en un punto también hay que equilibrar ese sistema nuestro previsional y establecer alguna condición distinta para el que hizo los aportes 30 años y el que no los hizo.
O sea, a partir de si esto se transforma en ley, digamos, las que obviamente las moratorias que están vigentes se van a seguir y la gente se va a poder... digamos, va a poder percibir el haber tal como se había...
Sí, eso es así. Y... el que ya tiene el derecho adquirido, eso no cambia porque la ley no es retroactiva.
Claro, bien. Y con relación al tema de la ley del tabaco, que creo que ahí hubo una intervención importante de algunos legisladores de la oposición que lograron imponer finalmente. Esa cuestión es muy controvertida y al final... digamos, ¿se la metieron al gobierno por el costado?
Mira, yo creo que lo que se hizo ayer fue una especie de gatopardismo, ¿no? Poner la ley para hacer que cambie para que nada cambie. Yo particularmente voté en contra de la inflación porque la verdad que seguir avanzando en impuestos mal diseñados que después generan una hondanada de juicios y que no se cobran, como es el caso actual del tabaco, por un mal diseño de la norma, me parece que es absurdo. La verdad que ahí tenía razón Esper en poder discutir la ley específicamente en la Comisión de Presupuestos, como se deben hacer con todos los impuestos, porque la verdad que este proyecto, tal cual está diseñado, no va a tener ningún tipo de beneficio en términos de que el cigarrillo salga más caro para que la gente fume menos y vos puedas ir en línea con lo que hace el mundo, para que vos tengas un precio mínimo y a partir de ahí puedas cobrar los impuestos. Es un régimen muy similar al anterior, con lo cual va otra vez a generar esta judicialización del gravamen que hace que algunas empresas no paguen durante tantos años, ¿no?
Impuesto a las ganancias, ¿cómo votaron ustedes y qué digamos, no, cuál es el planteo?
Yo lo voté en contra, habremos sido otros 6 o 7 radicales que votaron en contra. Recordá que la mayoría del radicalismo no habíamos estado de acuerdo con eliminarlo. Yo en aquel momento no voté eliminarlo justamente porque sabía que lo que ocurría era una desfinanciación de las provincias y era un pacto más a mi ley para que efectivamente ganase quien ganase tuviera las provincias con la lógica del ratio y la billetera. Ahora bien, dicho esto, hoy no tengo por qué pagar el costo de volver a ponerlo y perjudicar a todos los trabajadores. Si desde que hiciste el pacto con Massa no pudiste diseñar una propuesta para financiar a las provincias que no fuera vía el bolsillo de los trabajadores, tenés un problema como gobierno, entonces yo no voy a acompañar esa situación, digamos, en todo caso, si no, digo, que le pidan los votos al sector que ayudó a quitarlo. Uh-huh. Me parece que ahí hay una cuestión de demagogia y de irresponsabilidad, ¿no?, por parte de ambos, más allá de que hoy el que gobierna es Milei, pero uh-huh. la verdad es que me parece que hubo una irresponsabilidad muy grande quitándolo, y por supuesto ahora volviéndolo a poner, y además, bueno, en el particular, hoy tiene... quita de la posibilidad de extinción muchas condiciones especiales, como lo de las guardias médicas mínimas, como lo de las horas extras, etcétera, que es un mal diseño del impuesto.
Uh-huh. Yendo a lo, dejando de lado la aprobación de la ley, pareciera que La Libertad Avanza, o Milei puntualmente, es quien está marcando el rumbo político. Y esto es una apreciación mía, los partidos opositores están medio como sin brújula, se ve más en Unión por la Patria, o el peronismo, o el kirchnerismo, como se llame, pero la Unión Cívica Radical, luego de las diferencias con el PRO, digamos, y haber prácticamente ya salido de Juntos por el Cambio, pareciera que también está como buscando, digamos, buscando el norte ante esta situación. ¿Es así? ¿Ves lo mismo?
Yo creo que durante todos estos meses la agenda la marcó el gobierno, justamente porque la única agenda que tenía era hacer algún tipo de prensa con algún hecho rimbombante, que generalmente coincide con la tendencia de la opinión pública, y hacer hincapié en esto de no me aprueban las leyes que necesito para gobernar. Creo que ahí se abre otra etapa, y va a depender mucho de la iniciativa que tomen los bloques legislativos, de manera independiente de los deseos del gobierno. Y te lo planteo, por ejemplo, con el tema de financiamiento universitario. El martes pasado, o el anterior, hubo una marcha muy grande, una manifestación de todo el país respecto de la defensa de la educación pública universitaria, y hubo muchos diputados que ya teníamos proyectos presentados en esta línea, que no teníamos eco en el resto de los legisladores. Bueno, a partir de esto, a partir de una serie de acciones, como fue intentar dar el quórum para un emplazamiento la semana pasada y demás en el Congreso, mañana se reúne ya la Comisión de Educación para empezar a discutir la ley de financiamiento universitario. Esto habilita además a que el gobierno, visto todo lo que está pasando, pero... convoque a los sectores para discutir el tema.
Sí.
Me parece que justamente tiene que ver con eso, con tener iniciativas en aquellos temas que le interesan a la gente y salir de la discusión de la agenda del gobierno. La verdad que si el gobierno... tiene ganas de anunciar como un logro tal o cual cosa, uno puede oponerse o no oponerse, hacer de la manifestación que le parezca, pero la verdad que tiene que ir al Congreso, por lo menos los que tenemos ese rol, y presentar las leyes o los proyectos que sean pertinentes.
Y lo último, esto se lo preguntaría a cualquier diputado o diputada, digo, después de escuchar al presidente el maltrato que tiene con ustedes, ¿no? Lo del nido de ratas y todo eso, viene después Guillermo Franco a sentarse a charlar, ¿no te dan ganas de mandarlo?
No, Guillermo, digo, es una persona muy educada.
Por eso digo, por eso digo, no te voy a llegar a decir, Guillermo, vos que sos un caballero, decirle a tu presidente que no vamos a hablar más con ninguno de ustedes hasta que no nos empiece a tratar como corresponde. Digo,
sobre
eso.
Todo los radicales, Daña, que
exactamente, por eso
se lo manifestamos, pero la verdad es que tampoco podemos quedarnos frenados ahí.
Porque sabes lo que me parece también, digo, esto es una a veces los periodistas te van a decir, la gente dice, yo no sé qué dice la gente, yo te voy a hablar por mí. Digo, maltratadísimos. Y después ustedes terminan, digamos, buscando las alternativas para que el gobierno, en este caso, tenga una herramienta que estaba buscando. Entonces...
Sí, lo que pasa es que si vos te quedás parado en que te insulte y te maltrata y no cumplís con tu tarea, en un punto también habla madre uno. La verdad es que yo no tengo problema en decirle a los funcionarios con los que hablo, que son relativamente pocos, que no nos gusta cómo nos trata el presidente... Pero la realidad es que tampoco voy a estar llorando por los medios diciendo, ay, me maltrata el presidente, voy a cumplir mi tarea.
Pero por eso te digo, pero por eso te lo decía, no en los medios. Precisamente llega el ministro del Interior, hola, venimos a tratar, ¿sabe qué, ministro? No podemos hablar nada con usted hasta que el presidente...
Es lo que habitualmente hacemos, cuando las cosas se morigeran, vamos llevando la discusión como corresponde. Pero de todas maneras, ahí lo importante es el rol que tenemos. Nosotros tenemos un rol de representación. Realmente se necesitan resolver un montón de problemas y en ese sentido hay que poder avanzar y salir de esta lógica de no me gusta cómo me trata. La verdad es que ese no me gusta cómo me trata se refleja, no votándolo a él en las próximas elecciones, no conformando una alianza electoral que incorpore parte de sus sectores. La verdad que es eso, no nos gusta cómo nos trata, se refleja en la política. En la actividad que tenemos que llevar nosotros como diputados y senadores en la Cámara, tenemos que avanzar en aquellas cosas que las que están bien se apoyan, las que están mal no, y efectivamente se generan además las alternativas para que se mejore la situación por la que estamos atravesando y se trabaja en función de las convicciones.
Gracias, Dania, por atendernos en un feriado. Muy amable.
No, muchísimas gracias a usted y que tengan un lindo día.
Gracias. Es Dania Tabela, diputada nacional de la Unión Cívica Radical, un poco sobre...